Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con nuestra programación local en esta jornada de viernes 29 de enero. Y damos la bienvenida una semana más a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estoy? De salud, bien. De lo demás no hablamos.
De lo demás mejor no hablar, ¿no?
Sí. De salud, bien, gracias a Dios.
Se suele contestar, ¿te digo bien o te cuento la verdad? O algo así, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a seguir animando un poco a nuestros oyentes en este contexto tan difícil en el que nos encontramos y vamos a continuar hablando de San Juan de la Peña, pero hoy, Juan Carlos, vamos a centrar en los monjes que habitaban en el monasterio.
Sí, ahí está, sí, vamos a hablar de los monjes. Bueno, a ver, en primer lugar tengo que decir una cosa que... Es algo sano para la cabeza que la gente vaya al monasterio de San Juan de la Peña. Aparte, ya la semana pasada comentamos la bonita excursión que se puede hacer a la ermita rupestre de Santa María de Gotolás. Esto es muy sano, el ir ahí y hacer una visita. Entonces, las guías que hay ahí lo explican de maravilla, más se adaptan a nivel cultural de los visitantes y entonces lo explican de maravilla. Entonces, no voy a hacer una visita guiada yo de monasterio de San Juan de la Peña, evidentemente. Yo voy a hablar de otras cosas. Y en particular hoy vamos a hablar, pues eso, de los monjes. Ay, pues que un monasterio tiene que ser monje. Entonces, eran monjes de la orden benedictina, de San Benito de Nursia. Y entonces, ¿cómo vivían estos monjes? ¿No? Porque, claro, evidentemente hay una cosa que se hace que hay... La gente dice, ¿pero cómo podían vivir aquí? Pues podían vivir, y vivían bastante bien, a su manera, evidentemente. Porque, claro, tú miras el monasterio como está ahora, bueno, el monasterio ahora es la cuarta parte o la quinta parte de lo que fue antiguamente. Tú cuando subes a un monasterio, si te pones en la carretera, como decíamos, te pones en la carretera entre la garita donde venden las entradas y la puerta, ya estás encima del monasterio, porque eso era monasterio. Tú entras, te vas a entrar por la puerta y miras a la izquierda, ves una especie de arranque cuadrado de piedras, y eso era una torre más defensiva, vamos a decirlo así, y entonces eso no está, pero estaba entonces era mucho más grande. Y entonces, ¿dónde vivían? Pues vivían dentro, evidentemente, entonces, pero claro, ¿pero cómo vivían? Hombre, pues los monjes en principio tenían que vivir todos juntos. Luego, cuando hablemos de monasterio nuevo, ya diremos cómo vivían en el monasterio nuevo, que ya se lo montaron mejor. Pero vivían todos juntos y se cree que vivían en lo que se llama la sala de concilio, que es entrando en el monasterio, bajando esas escaleras a la derecha y luego esas arcadas tan bonitas que hay, que están justo delante de la iglesia esa de los dos ábsides. Entonces vivían allí.
¿En la sala del concilio?
La mal llamada sala del concilio. Entonces... se presume que vivían, porque es que claro, dentro de 1000 años que tiene ese monasterio, pues cambiaron cantidad de veces de la ubicación de donde estaban las distintas dependencias. Entonces, ¿cómo vivían? Pues vivían todos en comunidad. En un salón, pues como los que hayan hecho la mili, pues mira, en una nave, todos durmiendo juntos. Pero claro, eso evidentemente, cuando se duerme todos juntos, se duerme más caliente. Luego hay que imaginarse un monasterio que no era la piedra pelada como la vemos ahora, sino que los suelos estaban con esterillas. Luego las paredes estaban con tapices, estaban con protecciones. Y luego, evidentemente, había muchos fuegos dentro de unas salas y de otras. Así he probado yo que tuvieron varios incendios, ¿no? Entonces, luego también hay otra cosa que... Hay que decir que no se lavaban mucho en invierno los monjes. Entonces, si no te lavas mucho, se produce, esto lo cuentan los médicos, se produce una capilla de grasilla en el cuerpo que te hace una capa protectora. Entonces, te permite protegerte más del frío. Entonces, eso... Entonces,
¿lo hacían queriendo con ese fin?
No lo sabían. Es que lavarse no era algo, así. Pero yo que no se han encontrado los baños por ningún lado, no se lavaban mucho, ¿no? Entonces, evidentemente, eso se les hacía como más llevadero. Pero aún así, luego tiene muchos problemas, porque prueba de cuando se fuera a monasterio nuevo es que estaban hartos porque terminaban todos con artrosis, pero eso es de la humedad que tenían ahí. Entonces, esos eran los monjes. Pero claro, luego, ¿qué hacían? Pues lo que hacían era, se levantaban, bueno, eran partidarios de, como decía San Benito de Nursia, de el ora et labora, o sea, reza y trabaja. Tenían 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para rezar. Esa era la distribución que hacían del día. Pero claro, el día no era siempre igual, tanto en verano como en invierno, porque no había relojes. los relojes mecánicos se pusieron en marcha pues a final de la Edad Media, pero estamos hablando de un monasterio de principios de la Edad Media. Entonces, dependían de las horas solares. Entonces, ahora, Paula, se habla a veces de qué hora tan larga, ¿no? O cuando una mujer va a dar a luz, se le dice que sea una hora corta, ¿no? Entonces, hay horas largas y horas cortas. Entonces, eso pasaba. En verano, las horas eran más largas. ¿Por qué? Porque el día es más largo y en invierno las horas eran más cortas. Entonces, claro, el primer movimiento que tenían de mujeres era maitines, que era antes del amanecer. Se tienen que levantar todos y ir a la iglesia a rezar. Luego, la siguiente hora era la de laudes, que era al amanecer mismo, que tenían que volver a rezar. Luego venía la prima, que era después del amanecer, pero claro, no amanece a la misma hora en verano que en invierno.
Claro.
Entonces, la prima era después de amanecer, que era pues a las 6 de la mañana en verano y en invierno sería a las 8. Entonces, claro, ahí esas horas ya, pues ya demuestran que son elásticas, ¿no? Luego estaba la sexta, que era la del mediodía, en torno a las 12, que además cantaban el Ángelus, como en Zaragoza, porque hay en Zaragoza, uh-huh, de bendita y alabada sea la hora de cantar, se canta en Zaragoza el Ángelus en el Pilar. Y luego estaba la nona, que era la hora de la misericordia, que era a las 3 de la tarde, y luego estaban las vísperas, que era tras la puesta del sol, en torno entre las 6 y las 7 o las 8, depende. Entonces, claro, en verano eran más largas y en invierno eran más cortas. Y luego ya tenían las completas, que era ya el descanso nocturno. Entonces, ¿en qué hora estamos? Estamos cerca de la hora tercia, estamos después de la hora sexta, y estamos a punto de completas. Entonces ya, cuando ya tocaban casi a silencio, que era lo que tenían que hacer. Entonces, uh-huh, ese era el horario que llevábamos. Bueno, esto se alteraba un poco los fines de semana, la festividad, bueno, los domingos, alguna festividad, pero básicamente eso era lo mismo. Y todos vivían en comunidad. Todos menos uno. En principio. Luego ya se empezaron a ir los cargos principales, se buscaron dependencias propias. El que vivía, el monje más importante era el abad. Esto sí, esto todo el mundo lo sabe. El abad, en principio, según la orden benedictina, lo tenían que elegir los monjes en capítulo. O sea, en capítulo me refiero a una reunión que hacían todos una vez al año, y entonces nombraban el abad. Democráticamente era el que más votos tenía, era el que salía abad. Pero eso enseguida lo alteraron los políticos y la iglesia secular. ¿Por qué? Por conveniencia. Porque es que el abad siempre tenía muchos ingresos particulares. O sea, había ingresos que eran del monasterio y ingresos que eran del abad. Entonces, por ejemplo, se da el caso de Benedicto XIII, que era el Papa Luna, que nombró un abad a uno que ni tan siquiera pisó el monasterio, fíjate. O sea, que fíjate.
Entonces, el abad no estaba con el resto, tenía dependencias aparte para él solo.
No, para el señorito comía y vivía aparte. Hombre, luego, las oraciones, las misas.
Se unía, eso, obviamente.
Y luego había muchos actos que los hacían todos en comunidad, en capítulo, que estaba presidía el capítulo, evidentemente, y luego pues también pues las procesiones que hacían internas en monasterio, todas esas cosas lo hacía con abad. Y luego había pues una serie de cargos, que estaba el segundo de a bordo, que era el prior del claustro o prior mayor, que ese era más o menos el que se encargaba de todo, era el que y luego estaban otros cargos pues como no tan importantes. Bueno, estaba el clavero o cillerero, los que se hayan leído El Nombre de las Rosas recordarán esa palabra, que era el que administraba la tesorería, ¿no? El clavero que lleva las llaves, como San Pedro, ¿no? Luego estaban los priores. Había varios priores que eran como encargos temporales de determinadas zonas. El prior de Salvatierra, el prior de Bagués, el prior de Cillas, que eran como subtenientes que se encargaban de algunas propiedades. Y luego estaba el limosnero, que era el que se encargaba de dar la limosna a los pobres. Porque esto sí que hacían los monjes de San Juan de la Peña, atendían a los pobres, eso sí. Otras no eran generosos con nada ni con nadie, pero con los pobres sí, o sea, sí que tenía. Y luego estaba el capiscol, que era el encargado del coro, estaba el despensero, estaba el herbolario. Y luego también había, dentro del monasterio, había una serie de donatos, digo, no, donados, que eran una especie de sirvientes, eran como oregos, que eran gente que entraba en el monasterio, entraban a trabajar, recibían órdenes, pero órdenes menores. No los hacían monjes de título. Monjes de título, en total había unos 20. Y luego había toda una serie de chavalines que les enseñaban, que eran los hijos de nobles, que eran los oblatos, que los mandaban ahí pues para que aprendieran. Por ejemplo, pues los hijos de los reyes estaban ahí, los hijos de los condes, de la gente importante de la zona. Y de paso, cobraban dinero. Y entonces, ya se me acaba el tiempo, El próximo día hablaremos de las propiedades, de las propiedades que tenían estos pájaros, que ya verás, ya hay mucho que decir en torno al tema, y que llevaron, algunas llevaron incluso mala vida, ¿no? Pero bueno, eso ya se me acaba el tiempo y hay que dejarlo para la semana que viene.
Pues la semana que viene más, Juan Carlos. Muchas gracias. Muy bien.